Y tenemos la suerte de tener a Quique Gianuzzi, que es un amigo de esta casa. Quique, ¿cómo estás?
Bien, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por llamarme y más de mi casa, porque estuve 30 años trabajando en Radio Universal y que ustedes recurran a mí, para mí es una caricia al alma, porque quiero mucho Universal y a la gente Universal.
Nosotros también te queremos un montón, Quique, y bueno, no sé, te habrán hecho llegar ya la cantidad de gente que escribe a este y a varios otros programas alrededor de la programación, a las redes sociales de la radio, preguntando por cómo estás, diciendo que te extrañan, bueno, un montón de cosas, lo que habla de
Sí, la verdad que me pasa a diario y yo creo que es el mejor digamos, reconocimiento es el de la gente y el de mis compañeros, ¿no? Que constantemente me comunican eso. A mí me pasa en la calle y yo creo que no hay mejor regalo que alguien te pida que vuelvas, ¿no?
Sí.
Pero las decisiones están tomadas, creo que con mucho pensamiento y creo que en definitiva no me equivoqué, sino que acerté realmente,
Sin duda.
dejando de lado el reconocimiento de la gente, que para mí es lo máximo, ¿no? Es lo máximo. Y el de los compañeros, y el de la gente, los amigos, ¿no? Porque yo tengo mucha gente querida en Universal que me dicen constantemente lo que vos me estás expresando.
Es verdad, somos testigos, así que estamos también contentos por eso y por tenerte ahora, sobre todo porque también uno sabe que va a tener una opinión, por lo menos crítica, ¿verdad? De algunas cosas que están pasando, y nosotros en este programa joven a veces necesitamos que los más experientes nos ayuden un poco a nosotros y a la audiencia a saber de qué se tratan algunas cosas. En este caso, lo que tuvo que ver con la renuncia de Wilmar Valdés, no solo a la candidatura, ¿verdad? Para la presidencia de la AUF, la próxima, sino al cargo, ¿verdad? De presidente que estaba desempeñando actualmente, lo cual fue presentado hoy, 30 de julio. ¿Cómo estás viendo vos esta situación, Quique?
Bueno, que es lamentable que los últimos dos presidentes de la AUF se tengan que ir antes. En el caso de Aussá fue, yo creo que uno de los peores capítulos que vivió el fútbol uruguayo, por razones totalmente exógenas a lo que es realmente el trabajo de un dirigente. En el caso de Aussá lo tengo claro, y además todo lo que pasó a posteriori con Aussá, ¿no? Todo el tipo de enchastre que se le quiso hacer, por parte de gente que no entiende otra cosa que meter la pesada, seguir de largo. En el caso de Figueredo fue lamentable haber querido ensuciar a Bauzá, y acá no se ha investigado en profundidad por qué lo hizo y quién se lo mandó a hacer. En este caso me parece que se merecería la sociedad uruguaya, porque hay mucha gente involucrada directa o indirectamente en este tema, que alguien tome las cartas en el asunto y que investigue de qué se tratan los audios, cómo se conocieron esos audios, quién le grabó en forma totalmente. Pero acá mucha gente dice que que en los audios se puede enchastrar la figura de Valdés. No conozco los audios, no puedo decir que sea eso cierto. Pero lo que me parece más grosero y desagradable es que yo mañana tengo una conversación contigo y te grabe.
Claro.
Eso me parece que es totalmente deshonesto, y la persona que hizo eso es desleñable, es totalmente mala persona, porque yo puedo discutir contigo frente a frente, podemos discutir 2 horas, pero yo no tengo necesidad de grabarte para después presionarte, para después extorsionarte, porque hay una extorsión que se le hace al presidente de la AUF, y en la extorsión se pena, está dentro de las leyes. Alguien que extorsiona a otro es penado, y a mí me gustaría saber quién extorsionó a Valdés y por qué
Vale.
extorsionaron a Valdés.
Aparentemente, estos audios, que estamos hablando de audios que al parecer vendrían a ser de aquella época en la que Wilmar Valdés estaba en campaña o ingresando, digamos, en la Asociación Uruguaya de Fútbol como presidente, con el apoyo de Tenfield, ¿verdad? En aquel momento.
Pero Pero vos decís que estos audios son audios viejos.
Es lo que época. Yo la verdad no estoy siguiendo muy de cerca el asunto. Estoy leyendo tweets de las cuentas oficiales de muchos periodistas deportivos que están tratando el tema, y aparentemente habría sido del campo, al mismo tiempo que Julio Ríos le habrían arrimado los audios a Wilmar Valdés. Ernesto Faría, a Ernesto Faría le informaron que Conmebol emitió un comunicado informando que los candidatos a las elecciones de mañana no están habilitados para ser elegibles. Es decir, hay todo.
Sí, mira, yo te voy a decir algo. Algo que quiero decir es que yo, lamentablemente, cuando empiezo a escuchar a Pago, porque no se va realmente, no te me invitaron los muchachos de Tirando Paredes, y lo que dije ahí lo voy a repetir ahora. Acá, en el fútbol uruguayo, hay un poder paralelo, que es un poder, valga la redundancia y aunque parezca una grosería idiomática decirlo, poderoso, que es el poder de Tenfield, de Paco Casal, más que de Tenfield, del señor Francisco Casal. El que vive en este país y no sepa que Casal es de los tipos más poderosos de este país, no vive en este país. Entonces, cada vez que a Casal alguien se le pone en el camino, bueno, no le va a pasar bien. No la pasó bien Bauzá cuando quiso recuperar y recuperó, porque Bauzá es un presidente histórico de la AFA. Recuperó la camiseta, consiguió que se pagara lo que no se había pagado nunca por los derechos de la eliminatoria. Todo eso tuvo un costo para Bauzá, que terminó en su renuncia de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ustedes recordarán en aquel tema tan trillado, cuando no había policías para los partidos, ya no sabían cómo sacar a Bauzá, le sacaron la policía y finalmente se fue a Bauzá y había más policía que gente al otro día. Lo que quedó demostrado a las claras de que había todo un andamiaje de político y deportivo para sacar a Bauzá, que se había enfrentado al poder. Valdés se encuentra con una novedad. Los jugadores de la selección uruguaya, que quieren con toda razón defender su derecho de imagen, que se enfrentan y no le hablan más a Tenfield, los jugadores de la Mutual, del fútbol uruguayo, antes de llegar esta directiva a la Mutual, con la otra directiva a la Mutual, también piden su derecho de imagen y no le hablan más a Tenfield, y se arma un poder paralelo que enfrenta al otro poder, que es el de los jugadores de la selección. Hoy el gran tema, muchachos, más allá de los audios, más allá de Valdés, más allá del campo, más allá de Palma, es el enfrentamiento que existe entre Lugano, Godín, Suárez, Cavani, por nombrar los más importantes, y Casal. Casal manejó siempre el fútbol uruguayo. ¿Cómo lo manejó? Con el ejecutivo de la AUF, con los clubes de la AUF, la mayoría de ellos, algunas excepciones, siempre hubo. Y así le fue, y la Mutual. ¿Qué lograron más unidos que nunca, y la selección uruguaya y los jugadores de la selección? Recuperaron la Mutual, recuperaron el manejo de la selección uruguaya total y absoluto de parte de Tavares, afín a los jugadores y no a la empresa que era la que manejaba anteriormente la selección uruguaya. Y además, otra cosa muy importante, se aliaron al ejecutivo de Valdés. Y ahí, como decía Biondi, que ustedes no lo vieron, patapúfete. Ahí se terminó, se cayó todo. Y ahí empezó a sufrir Valdés. Y ahora, pasan este tipo de situaciones. Si Valdés es muy fuerte afuera, mucho más que adentro. Valdés tiene el apoyo de Infantino, que debe estar al tanto de todo lo que ha pasado acá, y tiene el apoyo de la Conmebol, que ya está enfrentada. Hay un juicio en estos días, creo que vence el plazo para que Casal pueda buscar enfrentar la denuncia, la pena que ya se le otorgó en cuanto a tener que pagar no sé cuántos millones de dólares a la Conmebol por contratos incumplidos. Puede recusar, creo que hasta estos días. Entonces, ese es el apoyo que tiene de afuera Valdés, que tenía Valdés. Acá no pudo, acá lo rodearon. Acá de pronto Valdés dijo algo que no tenía que decir.
Valdés, Quique, disculpa que te interrumpa. Valdés, lo que dijo específicamente en palabras de él: alguien tuvo un diálogo conmigo y me grabó, todos estamos expuestos, sí, claro, uno claro, hace las cosas bien y mal, es decir, en una conversación informal lo habrán grabado, sí, 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 aparentemente.
Pero además yo no le creo a Valdés, que me perdone Valdés, mirá que no es de los que yo he defendido, porque yo siempre defendí, porque hubo un golpe de Estado del cual participó Valdés y todos los dirigentes del fútbol uruguayo cuando sacaron a Bauzá, fue un golpe de Estado. Y el fútbol uruguayo tiene una deuda enorme con Bauzá porque nunca lo llamaron para darle un voto de aplauso. La honestidad no se premia, pero cuando en 10 integrantes de la Confederación Sudamericana y un solo honesto, destacado por la propia investigación que se hizo de Estados Unidos, de que es el único honesto de ese grupo, el fútbol uruguayo no tuvo ni siquiera la valentía de llamarlo para decirle muchas gracias por dejarnos también, porque el poder paralelo no se lo permiten, los que están enfrentados y van a estar enfrentados por vida por Bauzá no se lo permiten y aceptan ese tipo de cosas. Bueno, hoy por hoy, el día que estuvo Nike y Puma, ¿te acordás Nike y Puma? Y Valdés sí. Apoyó la propuesta de los jugadores, se terminó, se cayó todo. Y hoy ese es el enfrentamiento. Yo no digo con esto que los audios pertenezcan a uno o a otro, porque no sé, ni me interesa saber lo que dicen los audios. A mí lo que me interesa saber es quién extorsiona, porque eso está penado por ley. Ser extorsiado, extorsionar a otra persona está penado por ley. Yo quiero saber quién extorsionó a Valdés, quién grabó a Valdés. Porque Valdés, además, lo que a mí me llama la atención es que si vos yo no tengo ninguna culpa... mostrar los audios, pero él no quiere que muestren los audios. Cuando él tranza de irse, hasta el viernes estuvo recorriendo clubes, es porque algo pasó y nos queda todo la duda. Y nos queda la duda de quién fue el que extorsionó. Yo, en mi fuero íntimo, me puedo imaginar de dónde viene la extorsión, cómo se planificó la extorsión, pero en mi fuero íntimo, no tengo pruebas. Claro. Y la gente lo mismo, porque uno anda por la calle y la gente te dice... fulano de tal, pero no pasa por ahí, pasa porque el fútbol una vez más, como bien dijo el doctor Lascano, cuando era ministro de Educación y Cultura, dijo que había que pasar de jabón y un cepillo de alambre, de alambre, porque estaba muy, muy sucio, y es la verdad, el fútbol uruguayo a nivel local está muy sucio.
Bien, sí, es la verdad que es algo triste porque... Además yo creo que Valdés, como decías, bueno, tenía a la gente de su lado, tenía de alguna manera también a cierta prensa,
tenía a los jugadores. No tenía la gente, está donde están los jugadores. ¿Qué es el problema que tiene el señor Casal ahora? Él no está enfrentado con Llanuzio, con Bardanca, que eso es muy fácil para él, o con Palma, o con otro dirigente. No es problema. El problema es que está enfrentado con los jugadores y el fútbol lo hacen los jugadores. Y los jugadores son responsables también ahora, en esto que viene, de saber a quién van a apoyar. Yo sé que no son decisivos, pero son muy importantes. A mí me parece que este campeonato uruguayo no debió empezar nunca en las condiciones que empezó el clausura. Sin embargo, miraron para el costado y bueno, le pegaron con el dedo gordo a la pelota para adelante. Un fútbol que, cuando vos abrís la cancha, vas perdiendo 200.000 pesos de entrada, es impracticable. No es fútbol profesional. Mientras no se cambien esas cosas, van a pasar situaciones como esta, porque alguien viene con unos pesitos flacos, con platita, y se compra todo. En el Uruguay, con platita, compras todo en el fútbol. No necesitas tener mucha plata. Con platita. Por eso vino el Manchester City y dijo, voy a tener un cuadro de fútbol. El Uruguay es un boleto. Es un boleto.
Claro.
Y por eso pasan las cosas que pasan acá. Y esto, te insisto, más allá de los audios, acá el gran enfrentamiento es entre Casal y los jugadores de la selección. Es entre Lugano y Casal. Es entre Suárez, Cavani y Godín y Casal. No es entre los dirigentes y Casal, no es del campo, no es Palma, no, son los jugadores. Y los jugadores, en este aspecto, son muy importantes. Tienen apoyo popular, han recuperado cosas y son los que juegan.
Quique, además, esto es reciente, de ahora nomás, y lo publicó Faría recién en el Twitter, que una carta de la Conmebol, que es firmada por Graciela Garay, directora de Ética, y también pasó, creo, por Alejandro Balbi, en donde se informa que hay candidatos que no están habilitados.
Bueno, yo te digo que esto hay mucha tela para cortar, porque Valdés es muy muy reconocido, tiene mucha gente cercana en el exterior. Y tiene el don de la muestra, que es Infantino. Claro. Infantino, Valdés, mira, escuchame, en el año 1973-74, cuando Belange fue presidente, entrando por Stanley Rouse en la FIFA, los votos de África fueron fundamentales. ¿Sabés quién los consiguió? Washington Cataldi.
Claro.
El uruguayo. Cuando el otro, en estas últimas elecciones, el famoso Rey Jordano se quedaba con las elecciones, el que consiguió los votos de América fue Valdés. Y ahí hay un reconocimiento histórico de Infantino para Valdés. ¿Eh? Cuando sí. Públicamente dice que es de los mejores presidentes que hay en América y que no sé cuántas cosas más. Entonces, cuando vos tenés esos apoyos, acá podés perder, pero afuera podés ganar. Por eso, yo no sé cómo termina esta historia todavía.
Sí, yo sé que Valdés
no va a volver a ser presidente de la AUF, pero sí. Yo no sé quién va a ser el presidente de la AUF.
Claro, por lo pronto está todo como en un stand-by. Yo creo que me parece que todavía hay, como decías, mucha tela para cortar, porque todavía falta, yo creo que todavía falta que se metan los jugadores también,
piensa,
¿no?
¿Y qué piensan los jugadores?
Además, ahora tienen la herramienta de la Mutual a su favor, ¿no?
Por eso, ahora, la Mutual, que es manejada por los jugadores de acá del medio, que son afines a los jugadores de la selección. Pero además los jugadores de la selección, están los jugadores de la selección que jugaban en la selección y no juegan más, que siguen en el entorno de la selección. Llámese Lugano, llámese Guren, llámese Abreu, gente muy inteligente, muy bien intencionada, que yo respeto mucho, que seguramente deben estar en esta historia. Tienen que estar en o van a estar en Scotty, es otro hombre. A mí me gustaría ver en el ejecutivo de la AUF a Eguren o a Scotty. Me gustaría verlos. Me parece que sería muy importante que un jugador de fútbol estuviera en un ejecutivo de la AUF, vestido de dirigente. Como estuvieron en otras partes del mundo, como pasa en muchas partes del mundo, donde exjugadores históricos de la selección están en los ejecutivos. Pero vaya ahora el problema a enfrentarse cuando el poder más importante que ha tenido este fútbol, que durante 20 años ha manejado este fútbol a su antojo, que es Tenfield, se encontró con un granito, que no es un granito, es un grano muy grande, que son los jugadores que están enfrentados a ellos. Y esa es la verdad de la historia. No la busquen por otro lado. Acá es un enfrentamiento entre Casal y justamente los jugadores de la selección. No hay otro tipo de enfrentamiento. No hay dirigentes. Los dirigentes son chiquititos al lado de lo que es Casal, que los ha manejado a su antojo, y al lado de los jugadores, que no se dejan manejar. Y esa es la verdad de la historia.
Muy bien, clarito siempre, Gianuzzi, como los tenía acostumbrados. La verdad es que hay mucha información, mucha cosa entreverada, pero está bueno que siempre tomemos un poco de distancia de las cosas y miremos en general, ¿no? Y la conclusión es que es tan solo un capítulo, como decías, de algo que ya viene hace tiempo, que ha tenido varios capítulos distintos, el tema de la Mutual, el tema de Puma y Nike, el tema de tantos otros capítulos, y hoy toca que no es poca cosa.
Acá hicieron, la mayoría de los clubes del fútbol uruguayo votaron por una oferta de $750,000 contra 3 millones y medio de dólares. Claro. No existe en el mundo. Se ganó por parte de quienes apoyaban a los jugadores porque votó a favor OFI y la C, y el fútbol amateur. Si no, los clubes ganaban que 700, bueno, ya pasó, en donde en este país se votó que 30 millones eran más que 20 millones eran, o 50 millones eran más que 82. Ya pasó eso, cuando la única licitación que se iba a hacer y no se hizo porque no se abrió el sobre de la oferta de $82 millones. Se tiraron 30, y había que preguntar, y había que investigar por qué se votó eso. Y había que investigar por qué iban a votar a favor de una oferta sensiblemente menor. Y eso pasa acá. Entonces, a mí lo que me apena muchas veces cuando escucho realmente es que se trate de hablar del audio de Valdés y no se hable de este enfrentamiento, que es realmente lo que más importa en estos momentos para mí.
Claro, está clarito, ¿eh? Está clarito. Obviamente que, bueno, o sea, cualquiera de nosotros nos agarraran y nos grabaran en ciertas conversaciones y en ciertos momentos, todos tendríamos que rendir cuentas a alguien, ¿verdad? Y tendríamos cosas de qué temer, pero...
Sí, a partir de ahora no, yo te quiero aclarar, hay algunos actores del fútbol que yo jamás tendría ni siquiera una conversación, así que no me podrían grabar.
Eso es verdad, también hay que saber con quién conversar. Realmente, bueno, vamos a ver cómo sigue esto, que va a tener mucha tela para cortar y que, por suerte aquí en Universal tenemos equipo para rato, para...
No, y tiene gente que investiga y se informa, que lo más importante en esto hay que estar informado. Por eso a mí me llama la atención que no se hable mucho de este tema cuando es el gran tema. El gran tema es cómo termina esta historia, porque además los jugadores en cualquier momento levantan el tubo y dicen que no hay más fútbol. Vamos a ver qué hacen.
Sí, y estábamos hablando fuera de micrófonos hoy con Javier, informalmente de eso, y él me estaba grabando, por suerte no dije nada.
Pero no, bueno, estábamos hablando. ¿Ustedes me grabaron? Si no me grabaron ustedes, me grabaron otros. Mirá que graban todo.
Sin duda, esto sí, porque esto está recontra grabado, es tuiteado y por todos lados. Pero
como decía un amigo mío, que se arreglen como puedan.
Pero para
si
eso.
Si necesitan algo, que traten de conseguirlo.
Para eso estamos. Además, pero digo, estábamos hablando de eso, ¿no? ¿Qué pasará cuando entre los jugadores? Porque los jugadores tienen toda la potestad también de parar el fútbol si quieren. Así que.
Bueno, vamos a ver qué hacen ahí en la calle Guayabo, los dirigentes.
Vamos a ver qué pasa. Muchas gracias, Kike, por estos minutos, por estar dispuesto.
Un abrazo grande, un saludo para toda la gente de Radio Universal y a las órdenes. Y me les agradezco que me hayan llamado.
Vamos arriba, agradecidos nosotros. Kike Gianuzzi pasó por querer reventar.